De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en este viernes. Uy, viernes. ¿Por qué he dicho viernes? Este lunes 8 de octubre. Es que ha venido Javier Casquero diciendo, ya casi es viernes. Juan Pablo, anímate. Y ya se me ha quedado en la cabeza lo de que es viernes. Lunes 8 de octubre. El viernes es fiesta. Con lo cual algunos terminan la semana en jueves. Que hay que decirlo todo. Lo primero, el tráfico, que me lío. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo va la hora punta?
Pues Juan Pablo, es lunes y no mejora la situación por ahora. Estamos inmersos en la hora punta. El lunes la hora punta es más intensa normalmente, por eso lo destacamos. Además, tenemos tráfico intenso ya de salida por la A3 en Rivas, también la A2 en Canillejas. Encontramos tráfico intenso en Puerta de Hierro, en la A6, en ambos sentidos también de salida. Valdemarín en la M40, en la zona norte, en ambos sentidos también. En la MD50, tráfico intenso en varios tramos, sobre todo en Fuenlabrada en ambos sentidos y en Las Rozas también en ambos sentidos. Así que a las retenciones habituales de entrada y en la M40 y la M50 destacamos esos tramos.
En las calles de Madrid, Fátima Sotorrío, ¿qué contamos?
Pues sumamos los de tramos complicados en la M30. Se ha producido un accidente en el acceso a la A4, la carretera de Andalucía, sentido salida, y afecta a ambos sentidos. Está cerrado el carril derecho. Se abría también un coche en la M30 en Puente de Vallecas y está ocupando en estos momentos el carril derecho. Hora punta complicada en esas retenciones en la Plaza de Castilla, nudo norte de Colmenar, M11 a la altura de Arturo Soria, en la A6 en el Arco de Triunfo y en la Avenida de América. Y además hay que recordar esos túneles que están cortados, el de Ventisquero de la Condesa con el acceso desde la calzada interior de la M30 en sentido M40 y el de Sor Ángela de la Cruz, cortado el carril derecho sentido Castellana.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, que sepamos. Estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Esther Palomera.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, encantada.
Me alegra saludarte.
Bien rodeada.
Estás muy bien rodeada. ¿Qué tal, Javier Casqueiro, el lunes? Confirmado, ¿eh?
¿Sabes por qué te he dicho lo del viernes?
¿Por qué?
Porque estoy pensando que el viernes tengo una boda en Sevilla.
Ah, sí.
Me apetece mucho ir y yo ya estoy con esa idea. En Sevilla el viernes.
Ah, sí, qué buena pinta tiene eso.
Hombre,
la boda en Sevilla el 12 de octubre.
Con fiestecita, un pub al lado del río y tal. Ya estoy pensando solo en eso.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días, Juan Pablo. Yo es que creo que lo del viernes es porque estás como contento. Estás como en esos carteles que yo veo ahora por las mañanas cuando cojo el metro ligero. Y está sonriendo y yo, ¿qué hará a estas horas Juan Pablo Colmenarejo sonriendo?
En el metro.
En el metro.
En el metro, además, digo. Esto es un milagro, pero sí, sí. En fin.
Javier Fernández, claro. Arriba, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues la resaca del fin de semana, Juan Pablo, más allá del fútbol y los malos resultados del Real Madrid y el Barça, que ponen en la picota a sus entrenadores, sobre todo al Julen Lopetegui, bueno, todos los detalles en el partido de la una con José María del Toro, decía que la resaca nos lleva al populismo con dos claras manifestaciones. Una más limitada en Madrid, con Vox llenando la Plaza de Toros de Vista Alegre, 10.000 personas con banderas españolas y mensajes contra los migrantes, el independentismo, las autonomías y el feminismo. En nuestra mesa de análisis planteamos si este mensaje puede tener más seguidores y lograr representación en el Parlamento Europeo, incluso en el Congreso de los Diputados. ¿Piensan nuestros compañeros de tertulia que podrán rascar votos de, comillas, la derechita cobarde y la veleta naranja, como dijo ayer su líder Santiago Abascal? La cuestión que surge inmediatamente es, ¿debe preocuparse Pablo Casado? ¿Vox puede pegar un bocado mayor de votos al PP? Recordar que en estos años los votos que logró Vox en Madrid impidieron a Esperanza Aguirre ser alcaldesa y propició que Podemos con Carmena llegara al ayuntamiento de la capital. Populismo en Madrid hubo un efecto todavía discreto, pero eso sí, en alza, y populismo a gran escala en Brasil, con el candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, con un 47% de los votos, favorito para la segunda vuelta dentro de 3 semanas. Con la venia de Juan Pablo, recupero párrafos del resumen de prensa para situar el debate. La frustración de las últimas décadas con la clase política y el apoyo a soluciones extremas para acabar con la violencia y la corrupción explican el ascenso de Bolsonaro, un nuevo ejemplo de que las emociones pueden influir más que cualquier programa electoral, como también se demostró con la victoria de Donald Trump y el rechazo al proceso de paz en Colombia. y también rescato del resumen de prensa el artículo de Samin Air en El País: la izquierda reaccionaria existe, con una conclusión: el populismo, en realidad, no tiene ideología fija, es solo una estrategia de conquista del poder, y la izquierda, al utilizarlo, se vuelve inevitablemente reaccionaria. Es por situar el análisis, el debate sobre el populismo que tanto nos afecta. Vistalegre es el lugar elegido por Vox. Seguro que no escapa la intención de cambiar el símbolo que tiene esta Plaza de Toros también para Podemos. En este caso los extremos se tocan. Y hoy, 8 de octubre, en Cataluña tocaría recordar la gran manifestación de lo que se llama la Cataluña silenciada por los separatistas. Millones de catalanes que quieren seguir siendo españoles. Por desgracia, Juan Pablo, no parece que esta iniciativa tenga su mejor momento por la división de los partidos constitucionalistas.
Y además de todo esto que plantea Javier Fernández Arribas, la frase de la jornada del presidente del gobierno, recordándonos a todos algo que se nos olvida con frecuencia, que él se considera un corredor de fondo.
Gobernar, más que una carrera de obstáculos, es una carrera de fondo. Y este gobierno está en forma, avanza y va a lograr las metas que se propone.
Sánchez ya demostró, Esther, que cuando le echaron por una ventana luego volvió por la puerta un año después y que es un corredor de fondo. Con lo cual, que no se nos olvide lo que hizo para poder pronosticar lo que va a hacer, que es aguantar todo lo que pueda.
Uf, varias veces, ¿no?
Sí,
resucitó. Varias veces intentaron acabar con su carrera política desde dentro y desde fuera de su propio partido, y es verdad que ha desafiado siempre todos los pronósticos, lo cual nos obliga a ser bastante cautos en la temporalidad que puede tener el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Bueno, ayer ya vino a decir en esa participación que tuvo en la carrera
de Alcobendas,
por la conciliación laboral, que está dispuesto a llevar los presupuestos, que esta semana esbozará las líneas generales de esos presupuestos y que le da igual que tengan la senda de déficit que marque él nuevamente y que fue aprobada por Bruselas, tenía el visto bueno de Bruselas, que tener que volver a la que dejó Mariano Rajoy aprobada. Por lo tanto, él va a seguir. ¿Quién decía el otro día, si puede, no estará hasta el 20, estará hasta el 2021? O sea, no hay quien le mueva su propósito. Yo quisiera decir dos cosas respecto a su participación ayer. A mí me parece inusual que un presidente del gobierno haga anuncios presupuestarios o de cualquier otro tipo durante su participación en una carrera solidaria. Creo que ese tipo de anuncios hay que hacerlos en sede parlamentaria o en el Palacio de la Moncloa, durante el transcurso de una comparecencia con los medios de comunicación, que por cierto el presidente del gobierno lleva meses sin mantener. Y en segundo lugar, la negociación con Podemos está muy avanzada, muy avanzada. Y en el gobierno tienen la sensación de que una vez que la izquierda dé su apoyo a esas cuentas públicas, tanto al Partido Nacionalista Vasco como a los independentistas catalanes no les va a quedar otra que elegir entre el regreso de una derecha, si es que sumaran unas hipotéticas elecciones generales, o mantener a este gobierno. Y en ese movimiento se va a dirimir el próximo tablero político. Y yo creo que estamos viendo movimientos en el independentismo catalán que nos obligan a tener cuando menos en cuenta que no están dispuestos a que la suma de Ciudadanos y el Partido Popular pueda ganar unas elecciones generales. El único que era partidario de mantener, recordemos, a Mariano Rajoy en el gobierno y que no se enteró hasta el último momento del apoyo del independentismo catalán en esa moción de censura fue el señor Puigdemont, que prefería mantener a Rajoy para confrontar con él, parecía que le iba mejor políticamente, pero quienes están ahora al frente del independentismo no parece que estén por la labor. Por lo tanto, yo creo que nos espera un otoño no caliente, pero sí vamos a estar muy expectantes, ¿no?, en lo que respecta a la política nacional y catalana.
Como se dice coloquialmente, Javier, Sánchez aguanta lo que le echen.
Sí, sí. Hay dos...
Por lo menos es la conclusión que yo saco después de escucharle ayer.
Sí, sí. Hay dos adjetivos que podíamos ahí incluir en el tema de Pedro Sánchez, que es arrojado e imprevisible. Yo creo que, bueno, no hay ninguna duda, porque lo conocemos, lo hemos seguido durante muchos años, que es una persona en ese sentido, se puede decir políticamente valiente. Me gusta la palabra arrojado, porque muchas veces es cuando ya crees que ha caído, que no tiene ninguna posibilidad y que, bueno, que todo se ha vuelto en su contra, que sus propios partidos le ha presentado batalla, etcétera, etcétera, y resurge, plantea con fuerza. En ese sentido, es verdad que es arrojado. Pero, decía ahora Esther, definiendo un poco la situación como hay que definirla, no podemos descartar nada. No podemos descartar absolutamente nada, porque todo pende de tal hilo que efectivamente en un momento determinado el presidente puede ver que no compensa y convocar elecciones, porque además, todo apunta a que esa convocatoria de elecciones ahora mismo al Partido Socialista le podría venir bien. Entonces no podemos descartarlo absolutamente nada. Hombre, ahora mismo parece que el calendario electoral, ese super maratón de citas electorales, pues apunta hacia Andalucía en primer lugar, no sabemos qué va a pasar en Cataluña y luego estas elecciones europeas y locales. Pero yo no descarto absolutamente nada. No descarto absolutamente nada. Y luego, con respecto a lo que apuntabais ahora del presupuesto, es bastante previsible en este caso que al final desde la izquierda haya esos apoyos, lo está diciendo Podemos prácticamente todos los días, pero es muy importante porque está absolutamente relacionado, hablaremos de ello seguro, todo lo que suceda en Cataluña, porque lo va a condicionar, porque necesita esos votos, y yo creo que no podemos descartar absolutamente nada.
Fernando.
A ver, empezando por lo último, lo de los presupuestos, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Esther, es decir, en una carrera no puedes ponerte a hablar de presupuestos. Yo creo que obedece a una estrategia.
Es una partida, la de la maternidad y paternidad, que pasaría a 3.000 millones, que no estamos... Ya, ha anunciado 1.500 millones más de gasto vestido de corto, o sea...
Sí, pero no solo apostó por la paternidad y la maternidad, también la universalización de la etapa educativa, la primera, la de 0 a 3 años... Sí. También dijo, que el tema de la igualdad lo iba a trabajar bastante más para acabar con la brecha laboral, cosa que está estupendo. Pero el asunto es cumplir el objetivo de déficit, que es lo que nos está pidiendo una y otra vez Bruselas. A ver, sabemos que los presupuestos hasta ahora implican 125.000 millones más de gasto. Eso es lo que tiene que comentar y de lo que tiene que dar cuenta Pedro Sánchez, por lo menos delante de alguna prensa, no sé si que corra carreras o que deje de correrlas, pero es decir, de eso tiene que hablar, y tiene que hablar porque tiene que presentar esas ideas antes del 15 de octubre en Bruselas, y eso lo tiene que explicar. Es decir, lo único que hemos sabido por la ministra de Hacienda es que, por María Jesús Montoro... María Jesús Montero. Que se va a reducir el IVA para los productos de higiene femenina del 10 al 4, del reducido al super reducido. Bueno, uh-huh. Pues muy bien. Quiero decir, pero es que esto no se va contando así, según te viene un día en una rueda de prensa. No, eso tiene que dar explicaciones ya. Y sobre todo, creo que lo habéis dicho, es porque son la clave de la permanencia de todo el gobierno. Y además de dar datos económicos, tiene que explicar pactos políticos. Tiene que explicar el pacto con Podemos, que me parece muy bien si lo ha conseguido. Tiene que explicar si tiene el pacto de Esquerra Republicana, si tiene algún pacto más, porque si no, no los va a sacar. Es decir, es tan trascendente el asunto de los presupuestos que me parece una frivolidad despacharlo así en una carrera, no sé, por muy simpática que fuera, que me parece muy bien que corra carreras, ¿no? Es decir, yo creo que es el tema, lleva siendo mucho tiempo.
No es incompatible, Fernando, no es incompatible. Yo no sería tan crítico con la carrera, yo creo que
no,
está...
No, que he dicho que, claro. Que he dicho que me parece muy bien.
No es la carrera, claro, por eso digo,
yo quiero ir a eso. El tema es que es perfectamente compatible y está bien, porque es un... Lo de ayer es un gesto hacia la conciliación, que es un problema gravísimo en este país. Y otra cosa es que lleve efectivamente semanas sin comparecer y sin admitir preguntas de los periodistas en España. Las dos cosas son incompatibles. No, pero es que si subrayamos mucho el tema de que en la carrera, que el pantalón corto, etcétera, etcétera, parece que estamos haciendo...
No, yo no he dicho nada de eso.
No, vale, pero digo que puede parecer que estamos haciendo bromas sobre una imagen, que yo creo que la imagen, siendo simbólica, también es positiva. Es positivo que el presidente del gobierno ayer haga un mensaje hacia las mujeres, hacia la conciliación, hacia ese tipo de temas. Y al mismo tiempo le debemos de exigir que que acepte preguntas y que comparezca en España alguna vez. Pues sí. Porque,
claro,
yo creo que
eso es exactamente lo que yo trataba de decir, y me parece que el espíritu de Fernando era el mismo.
Yo también.
Es decir, yo estoy a favor, no solamente a favor, sino muy a favor, que el presidente del gobierno apoye este tipo de iniciativas, yeah. Faltaría más. No solamente su participación en la carrera, sino las políticas que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar, la gratuidad en la primera etapa educativa,
la universalización.
Quiero decir, que estoy muy a favor de todas esas medidas. Lo que exijo, no solamente como profesional de la información, sino también como ciudadana, es que el presidente del gobierno nos explique públicamente, y no solamente en el transcurso de una carrera de domingo, de dónde piensa sacar el dinero para financiar todo esto.
Claro.
O o por lo menos que se someta a las preguntas y a las explicaciones que tiene que dar todo presidente del gobierno ante la opinión pública a través de los medios de comunicación, que recordemos que no es porque satisfaga nuestro ego profesional, sino porque meras correas de transmisión con los ciudadanos que necesitan saber efectivamente los detalles de todas estas medidas que, como bien decía Fernando, un día conocemos por la ministra de Hacienda, otro día por la ministra de Economía, otro día por el ministro de Interior, otro día por la portavoz del gobierno, otro día por la vicepresidenta del gobierno. Efectivamente. Por lo tanto, yo creo que no estaría de más que el presidente del gobierno, que desde que lo es no se ha prodigado mucho en los medios de comunicación ni en sus comparecencias públicas, más que cuando ha tenido que ir al Congreso de los Diputados, pues que haga una comparecencia pública y explique todo esto, pero que no es incompatible una cosa con la otra. Claro,
y luego
no.
La estrategia de goteo en los anuncios, Esther, llevamos muchos años ahí en el Congreso de los Diputados, no es nueva. Quiero decir que antes de que se presente, que esto es un esbozo, ni siquiera es el presupuesto, digamos que es un momento casi obligatorio que los países tienen que pasar por Bruselas para que Bruselas diga, bueno, tiene pinta de que vais a cumplir lo que os vamos a exigir, ¿no? Pero digo que la estrategia de goteo y que un ministro en una entrevista o en una primera comparecencia o en un canutazo, etcétera, de todo este tipo de situaciones vayan lanzando globos sonda para ver cómo caen, tampoco es nueva. Lo que tenemos que exigir es que efectivamente en esta presentación que dice que va a hacer sea una presentación de verdad, sea una presentación formal, sea una presentación, bueno, pues como requiere la importancia del tema que estamos abordando. Pero a mí, en principio, yo no sería tan crítico con que ayer lanzara este tipo de anuncios, porque esto es más o menos habitual.
A ver, Javier, y la segunda parte es importante, es decir, estos son unos presupuestos políticos en el sentido de que, bueno, por supuesto van a decidir que si el gobierno sigue o no, pero son unos presupuestos donde Pedro Sánchez tiene que conseguir el apoyo de todos los grupos, que es un apoyo muy complicado. Si lo consigue, chapó. Es decir, ¿cuántas veces ha sido enterrado Pedro Sánchez y cuántas veces ha regresado, ha vuelto? Es decir, a mí me parece muy pertinente que él, el presidente del gobierno, haga un análisis político a esas preguntas que surjan a partir de la necesidad de un gran pacto para estos presupuestos.
Digo, si tuvimos a la gente, Fernando, lo que va a pasar antes del día 15, estamos avanzando un...
Bueno, claro, esta semana.
Es que ni siquiera es la presentación formal de los presupuestos.
No, es el borrador que se manda a Bruselas.
Quiero decir que a lo mejor estamos exigiendo ahora un nivel de concreción y de presentación al presidente del gobierno que efectivamente, cuando llegue el momento de la verdad, tendrá que hacerse. Yo creo que esto es exactamente como ha pasado muchas otras veces. No es una cosa especialmente habitual de este gobierno.
Así nombró al gobierno, con el goteo, poco a poco, iba diciendo nombres, pero creo que
al gobierno no lo nombró por goteo.
Bueno, poco a poco.
Lo anunció por goteo.
No se nos escapa que el tema de los presupuestos es muy importante y las líneas generales son las que tiene que presentar en Bruselas el día 15. Pero él no comparece en los últimos días porque él está evitando no las preguntas del presupuesto, sino las preguntas sobre su ministra de Justicia o su ministra de Ciencia.
Pero preguntas legítimas, Javier.
Sí, por supuesto que sí.
Ahí quería ir yo. Yo creo que no podemos dar por bueno que el presidente del gobierno solo comparezca ante los medios de comunicación
en los viajes oficiales.
Cuando viaja al extranjero. Es decir, durante su gira a Latinoamérica. Es verdad que tuvo un par o tres de comparecencias con los compañeros que...
Porque iban con él en el avión, ¿eh?
Porque, sí.
Luego el viaje a Nueva York, no. Pero en el viaje por América, sí. Pero luego, ojo, tuvo, que cambió.
Me parece que fueron dos o tres comparecencias públicas. La última, que era la de balance de ese viaje, fue anulada.
Sí.
En el último momento, si no me falla la memoria.
No te falla, ¿no?
Y es verdad que él se ha sometido a, bueno, dos, tres preguntas. Javier, tú has viajado, has hecho los viajes internacionales de los presidentes del gobierno. Esas preguntas están limitadas y muy tasadas, ¿no? En las cumbres bilaterales o cuando el presidente viaja a Bruselas a cualquier reunión de la Unión Europea. Por lo tanto, no podemos dar como normal que este presidente del gobierno solamente comparezca ante los medios de comunicación cuando está fuera de España.
Yo creo que
no es que no pretenda dar explicaciones sobre el presupuesto o explicarnos el presupuesto, es que quiere evitar cualquier tipo de pregunta sobre la situación política actual, sobre el marco que hay en la política española. Y por eso estamos viendo cada día una opinión diferente en los medios de comunicación de cada uno de los ministros. De ahí las contradicciones, de ahí los vaivenes. ¿Cuántas veces el presidente del gobierno desde fuera de España ha tenido que corregir el rumbo de las declaraciones de sus ministros? Que si había presupuestos, que si convocaba, que si no convocaba, sobre infinidad de temas, él ha tenido que corregir estando fuera de España. Bueno, yo creo que eso se solventa fácilmente y que además está obligado a hacerlo. O sea, no es que sea un ruego de los medios de comunicación, no, es que forma parte de sus obligaciones. El comparecer ante los medios de comunicación para que los ciudadanos tengan toda la información y la opinión. ¿Cuántas veces criticamos que Mariano
Rajoy se escondiera? Más relevante que eso todavía, Esther, sería... que cuál es la función del Parlamento y de los partidos de la oposición en este caso.
Bueno,
porque
bueno,
quiero decir que es que no solo es que, si no voy a discutir eso, no solo es que no comparezca en España mucho, sino que es verdad que están pasando semanas, porque además no se llevan proyectos de ley al Congreso, están pasando semanas y bueno, la actividad del Congreso, de los diputados y del Parlamento es muy escasa, te lo digo porque vivimos allí y efectivamente eso es verdad, ¿no? Yo tampoco creo que sea el mayor problema, pero hay que subrayarlo. El presidente del gobierno tiene que comparecer.
Pero fíjate, Javier, alguna vez que ha comparecido en el Congreso, que le han metido un canutazo, me acuerdo cuando defendió a la ministra.
Explica eso del canutazo.
Un canutazo es que...
Bueno, a los no iniciados que...
Pues un canutazo es que está entrando, saliendo...
Y le ponen el micrófono.
Y llegan los periodistas y le piden una declaración sobre algo.
Fernando, que tiene el nivel de control, digamos, por decir de alguna manera, que es que contaba ahora Esther con respecto a los viajes. Es un nivel de preguntas muy apresurado.
Es distinto. Si él cada día diera una rueda de prensa, te aseguro que no había canutazos. Porque todo el mundo esperaba al momento de la rueda de prensa. Lo que pasa es que la gente va... Y quiere decir, ¿va a apoyar usted a la ministra que parece que tiene un problema también con sus tesis, con sus... pues sí, la apoyó, pues al poco rato tuvo que dimitir. Quiere decir...
Bueno, te corrijo, Fernando, ese canutazo fue convocado por el Palacio de la Moncloa.
Sí, es verdad, luego me dijeron...
Que va a hablar, estar con el micrófono, chicos, en la puerta.
A las 4 de la tarde hablará el presidente del gobierno.
Él quería soltar.
Confirmar a la ministra, quería.
Exacto.
Sí. Y al final resultó que quizás ese canutazo convocado, como bien dice Esther, pues no debía haber sido convocado, porque claro, lo que vimos luego fue lo contrario, ¿no?
Bueno, lo que habrá que ver es si hay oportunidad de preguntarle al presidente del gobierno próximamente por algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿va a aprobar usted los presupuestos con el apoyo de los independentistas catalanes? ¿Qué está negociando con ellos? Esa es una pregunta.
Por ejemplo.
Esa es una pregunta. Que no sé si tiene respuesta y si la tendremos alguna vez o no a lo que esté negociando el gobierno de Sánchez con los independentistas, Javier. Yo no sé si eso lo vamos a saber alguna vez.
A ver, que está negociando y, bueno, que está negociando fundamentalmente con Podemos, porque ese es, digamos, el grupo mayoritario que necesita y que requiere ahora, pero está negociando con el PNV también, no nos olvidemos del PNV. Este fin de semana he podido escuchar al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, decir, os acordaréis, ¿no?, de ese toque de atención que la semana pasada lanzó el PNV.
Que vamos en serio, que no es una, como dijo, que no es una chorrada del PNV la campa, ¿no?
Somos unos chinchos. Eso antes de comer.
Después, justo de ese toque de atención en la campa, como dice Juan Pablo, dos ministros del gobierno de Pedro Sánchez llamaron a Aitor Esteban para decirle que lo suyo iba bien. Eso es lo que ha contado Aitor Esteban este fin de semana. O sea,
que lo suyo iba bien. Vale.
Sí, que lo suyo iba bien. Es lo que dijo literalmente, que lo suyo iba bien y que no se preocupara. Y esa negociación también, digamos que es incipiente. Pero yo creo que si nos vamos al fondo del asunto, tendríamos que contarle a la gente la verdad. Y lo que va a pasar en este tema, me da la sensación y me da la información de que al final el presidente del gobierno va a tener que apechugar, vamos a decir la palabra así, con los presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy. Eso es lo que va a pasar. Él va a presentar los suyos, efectivamente, va a negociar con Podemos, conseguirá yo creo que varios apoyos parlamentarios relevantes. Me da la sensación eso, de que puede llegar a tener algunos apoyos muy similares a los que tuvo para que el triunfo de la moción de censura, pero yo creo que al final, esto es una mezcla de intuición e información, yo creo que al final eso no va a salir adelante. Lo que pasa es que quedan muchas semanas para ver esto y va a tener que lidiar con los presupuestos de Mariano Rajoy. Esta es mi sensación.
O hacer unos iguales que los de Rajoy y que se los aprueben, porque entonces el PP no podrá decir que no en el Senado si le presentan la misma senda de déficit que tenía el gobierno del PP, ¿no?
A ver,
¿tienes dudas también de eso?
Yo me inclino más por la segunda opción, la que apunta Juan Pablo, que por la primera.
Yo tengo dudas de eso.
Fíjate, en la medida en que Podemos, a través de Pablo Iglesias, ya la semana pasada, me parece que fue a inicios de la semana pasada, y que antes había dicho lo contrario, mostró su disposición a aprobar unos presupuestos con esa senda de déficit, con la que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. Yo no contemplo, igual soy una ingenua, pero no contemplo la posibilidad de que por segunda vez este gobierno asuma un presupuesto global prorrogado del Partido Popular. aparte de que sería un escándalo.
Yo tampoco...
Quiero decir, el propio presidente del gobierno, el actual, le dijo a Mariano Rajoy hace menos de un año que si no era capaz de aprobar su propio presupuesto que tenía que convocar elecciones.
Sí,
es verdad que estamos acostumbrados a una cosa y la contraria en política en el transcurso de 10 minutos. Pero hay que empezar a subrayar esto, ¿no? Y fue él el primero que le exigió a Mariano Rajoy que si era incapaz de aprobar sus propias cuentas públicas, tenía que convocar elecciones. Otra cosa es que él intente demorar al máximo toda la tramitación y que, como dijimos el otro día, porque así él lo expresó en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE el lunes pasado, no tiene intención de que esas elecciones tengan lugar antes de las municipales y autonómicas. Es decir, que en todo caso serían en el otoño del 19. Pero yo esto de que asuma otra vez, por segunda vez, el presupuesto del PP no lo contemplo.
Y además hay una razón más. Aquí la gran duda ya no es si Podemos apoya, que va a apoyar, y si Esquerra Republicana apoya, que ha dicho que está estudiando el apoyo. Es el PDeCAT que hace, porque esos votos son necesarios.
El PDeCAT o Puigdemont, que hay que distinguir ya, ¿eh?
Bueno, llámalo como quieras, me da igual. En este caso son los votos en el Congreso de los Diputados.
Pero es que dentro del grupo parlamentario están partidos.
Torra decía que no iba a utilizar los pesos como moneda de cambio y al día siguiente lanzó un ultimátum.
Por
es que la esquizofrenia de la política que vivimos, donde mayor esquizofrenia hay, es en el independentismo catalán.
Efectivamente, pero fijaros las señas, que son datos también. Por primera vez un consejero económico catalán acudió a Madrid. Uh-huh. Por primera vez se han aprobado en bloques unos dineros, una transferencia espectacular a Cataluña. Yo creo que eso va en la línea de esto a cambio del apoyo de los presupuestos. No tiene sentido prorrogar los presupuestos del PP de Mariano Rajoy. No tiene sentido porque efectivamente fueron tan criticados por Pedro Sánchez que él no podría vivir o sobrevivir con ellos encima
pues
de la mesa.
Está con ellos, gobierno. Ahora está gestionándolos. Claro.
Bueno, bien, pero está gestionándolo porque ha habido una moción de censura, pero por eso él lo que quiere hacer es presentar sus presupuestos cualquier gobierno.
No descartéis, yo voy a dejar aquí encima de la mesa
todo puede ocurrir,
¿vale?
Déjalo ahí que vamos a la
comida.
Dilo aquí,
a ver. Muy en breve. No descartéis, seguramente todo eso que estáis diciendo sucederá y él intentará y a lo mejor lo saca adelante, pero no descartemos la posibilidad, lo digo porque se ha negociado con Bruselas, hay un margen de medio punto que se consiguió para superar el techo de gasto de los presupuestos anteriores, lo consiguió Nadia Calviño en el pasado verano.
Muy bien conseguido.
No descartemos que se pueda intentar, se pueda intentar presentar estos presupuestos, no salga adelante, tenga que justificar que por lo tanto tenga que seguir gobernando con los presupuestos del anterior gobierno y que ese margen que negoció y que consiguió lo intente superar de alguna manera.
Claro.
Yo lo dejo así, aquí encima de la mesa.
Claro. Por la vía de los hechos, para llegar al otoño del 19, si lo tiene en la cabeza.
Y entonces, ese margen es dinero. Ese margen son unos 6.000 millones que efectivamente, como bien decía Juan Pablo antes, lo que anunció este fin de semana tiene unas partiditas que son más de 3.000 millones de euros y otros anuncios que está haciendo y otros compromisos con otros partidos.
Estamos llegando a las 9 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Esther Palomera, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos. Un momento.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en este lunes 8 de octubre con Esther Palomera, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad al comienzo de este día, David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Venimos de una noche en la que tres encapuchados han entrado en una sucursal del Banco Santander, en el ensanche de Vallecas, en la calle Alameda del Valle. Los vecinos se han despertado al oír una explosión y al menos 8 disparos. Los autores han huido en un coche negro de alta gama.
Hemos escuchado una explosión, como una explosión muy fuerte, y después de eso unos disparos seguidos, y luego ha parado un momento, unos golpes y luego otros disparos más. Y allí es cuando él se ha asomado por la ventana, ¿sí?, y ha visto pues un coche negro, tres encapuchados.
Barcelona despide este mediodía a una voz única, la de Montserrat Caballé. Al funeral asistirá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a coincidir con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Precisamente este lunes se cumple un año de la multitudinaria manifestación que en favor de la unidad de España recorrió las calles de esa ciudad. Y recuerden, hoy es el primer día del nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. Desde ahora serán las pegatinas proporcionadas por la DGT las que van a determinar qué coches y motocicletas pueden circular por Madrid en episodios de alta contaminación. Hemos comprobado esta mañana en Buenos Días Madrid que los conductores andan algo perdidos con este asunto.
Yo creo que hay que documentarse y ninguno estamos seguros de si podemos pasar o no. Tendrán que ir informando. ¿Qué falta?
Está bien. Contar y quitar contaminación, pues está bien. Pues está muy concienciada ahora la gente con eso. Así que esperemos que lo entiendan.
Usar el transporte público el día que me toque.
Pues precisamente a esta hora de la mañana lo que hacemos es mirar al tráfico. Alberto Pascual.
Pues pendientes de un accidente en la A5 a la altura de Móstoles que está generando retenciones sentido hacia Badajoz, por lo que si circulan por esa zona las condiciones están siendo complicadas. También destacar retenciones en la A6 de hasta 3 kilómetros desde el kilómetro 10 en dirección a Coruña, así como en la M40 en la entrada a la A1. Aquí en la capital se ha producido un accidente en el acceso de la M30 en la A4 en la carretera de Andalucía sentido salida. Han sido retirados los vehículos, pero generan retenciones en Puente de Vallecas y en la Glorieta de Cádiz. También atentos a los preparativos del desfile del 12 de octubre a la altura de la Plaza de Lima. Están siendo ocupados el carril bus y el carril derecho en ambos sentidos. Eso sí, quedan libres para circular 2 carriles por sentido. La mejor opción a estas horas es utilizar el metro o cercanías. A lo largo de esta mañana no ha habido ninguna incidencia significativa.
En cuanto al tiempo, este lunes 8 de octubre va a ser un día con temperaturas más bajas. Lo estamos notando, de hecho, ya a esta hora. De momento en Madrid capital tenemos 11 grados, 9 en la zona sur y 6 en la sierra. Llegaremos a los 20 en muchos puntos y eso sí, veremos el sol.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Fernando Rayón, con Javier Casqueiro, con Esther Palomera y Javier Fernández Arribas. Por ir completando el análisis de la actualidad de esta mañana, enseguida le damos un repaso a lo ocurrido ayer en Vistalegre, que ayer no se reunió Podemos en Vistalegre, sino Vox, y la trascendencia que se le puede dar a ese partido en este momento, si ha venido para quedarse, es un espejismo. Pero mucho tiene que ver en el crecimiento de Vox lo sucedido en Cataluña en los últimos tiempos. Hoy es 8 de octubre, hace un año de aquella manifestación en la que miles de personas se atrevieron a salir con la bandera de España por las calles de Barcelona, algo insólito hasta ese momento. Era 7 días después del referéndum ilegal, con muchas banderas autonómicas también, la señera, que había desaparecido del mapa, sustituida por la estelada, aquellos discursos finales de Vargas Llosa, del hoy ministro de Exteriores Borrell. Yo no sé, Esther, lo que significó aquel 8 de octubre y lo que queda del 8 de octubre, un año después.
Bueno, yo creo
porque
que
no
sí.
Están todos los que estaban en la manifestación, no están en el mismo sitio ahora.
Sí, se han ido dispersando.
Sí,
es verdad
que
ese llamado Frente Unionista o Constitucionalista está bastante resquebrajado, pero yo creo que fue muy importante para Cataluña y para el resto de España. Fue la visibilidad de que en Cataluña había otra mayoría social que hasta el momento había estado silente y que aceptaba por igual los símbolos constitucionales de España, de Cataluña y de Europa. Y toda esa gente había estado callada y probablemente su forma de ver o de mirar a la sociedad catalana había sido orillada por la voz potente y esa construcción del relato independentista implacable que el constitucionalismo no supo combatir en los primeros momentos, y yo creo que aún sigue sin combatirlo de forma eficaz, ¿no? Porque es incomprensible que después de lo que ocurrió en el mes de octubre del año pasado y después de esa declaración unilateral de independencia el 28 de octubre, en la que el impulsor máximo de esa República Express o esa República Imaginaria huyese a Bélgica, siga habiendo gente que abraza esa idea y siga creyendo en los líderes del proceso, ¿no? ¿Dónde están hoy? Pues la verdad es que yo creo que hoy están todos pensando más en sus intereses electorales que en lo que pueda suponer la defensa de la Constitución y la confrontación legítima con ese independentismo, ¿no? Probablemente el Partido Popular, que pidió ayuda encarecidamente a la izquierda y a Ciudadanos, a la izquierda tradicional, me refiero al Partido Socialista, sí, en el momento de aplicar ese 155 y de adoptar una posición de Estado frente al independentismo catalán, pues no tiene ninguna gana de colaborar ahora con otro gobierno, ¿no? Y estando fuera de la responsabilidad institucional. Y yo creo que están anteponiendo todos los intereses electorales a los intereses de España o de aquella comunidad que forma parte de España, obviamente.
¿Dónde están haciendo la manifestación, como dice Esther, cada uno por su cuenta?
Sí.
Pero yo apunto a una candidatura no menor. Yo creo que efectivamente ayer vimos que Sociedad Civil Catalana hizo la organización de un acto en un lado, que Ciudadanos convocó en la Plaza de San Jaume, hoy el PP hace su ejecutiva en Cataluña, etcétera, etcétera. No, es verdad que todo eso a nivel político va cada uno por su cuenta y con intereses electorales, porque es probable que haya elecciones también en Cataluña. Pero a mí me parece que es relevante lo que ha cambiado es la candidatura, me parece muy importante, de Manuel Valls. Hay que tenerla muy en cuenta porque va a trastocar todo lo que es los planes electorales de todos los partidos constitucionalistas. Hay que recordar ahí que en parte surgió también del impulso de la sociedad civil catalana, de ese tipo de partidos, y me parece que eso es interesante y que va a trastocar un poco todo el panorama político, especialmente en Barcelona, pero Barcelona como símbolo de que eso pueda fraguar en algo. No sé si antes de las elecciones o después.
A mí me dio mucha envidia aquella manifestación porque en el País Vasco no había habido nunca ninguna manifestación de la gente que, bueno, pues que se sentía alejada del nacionalismo, del independentismo y de los radicales. Es verdad, Cataluña tiene una sociedad más plural, muy más transversal, como queráis llamarlo, pero es un hecho que fue una gran manifestación. Eso me dio envidia, y me dio envidia que en esa manifestación, lo habéis dicho, estuviera el Partido Socialista, estuviera Ciudadanos, estuviera Sociedad Civil Catalana, estuvieran todos los partidos que no eran independentistas. Eso ya no ocurre, ya no es así con este gobierno. Y por lo que has dicho, que también quería referirme a ello, Javier, el otro día en una entrevista, Manuel Valls dijo, le preguntaron como un reproche, ¿no? Claro, es que usted es el candidato de las élites. Y dijo, sí, claro, también. Dice, porque esta nueva sociedad catalana solo se hace a partir de las élites económicas, empresariales, intelectuales, culturales, las élites. Es decir, él es una persona que quiere sumar, que me parece que es la clave. Y esa transversalidad es interesante. Hoy estamos viendo, ¿no? Vamos a ver el funeral de
Montserrat
Caballé. Va a estar el presidente del gobierno, me parece muy bien. Bueno, Montserrat Caballé es una representante de esas élites. Era una mujer, una extraordinaria. Sé que es muy popular por todo lo de Barcelona, pero era una extraordinaria cantante de ópera, en fin, que no deja de ser una élite. Claro que hay que contar con las élites. Y yo creo que en aquel momento hubo mucha gente, muchos intelectuales, que se sintieron de repente acogidos, muy distintos además, como vimos en la tribuna, ¿eh? Y eso me parece lo interesante en una sociedad que querámoslo o no, está fragmentada y está partida.
Yo quiero recordar que en aquella primera manifestación, porque luego hubo una segunda, ¿no?
Sí, una segunda después, sí.
No
sí.
es que estuviera el PSC, sino una más bien después. Estuvo
Estuvo Josep Borrell. Estuvo Borrell, sí.
Que es distinto.
Estaba... Y Zeta fue a la segunda, a
exacto,
la primera.
Esto
exacto.
Es.
Es verdad que mandaron una representación de la dirección de... del PSC en
estaba
la que
yo
recuerdo que estaba Salvadorilla, pero el primer secretario del PSC no veía clara su presencia en esa manifestación.
Fíjate.
Y solo cuando vio cómo los catalanes que acudieron a aquella cita respondieron al discurso de Borrell, que era ese relato que se llevaba demandando desde hace tanto tiempo por parte de los constitucionalistas y que no había existido, fue cuando se sumó a esa iniciativa, y en la segunda manifestación no solamente se sumó a la iniciativa, sino que se fotografió del brazo de Albert Rivera, Albiol
de todo el que pudo.
Y no sé cuántos más, que fue muy criticado por una parte de la izquierda catalana.
Hay que recordar también cómo se piropeó a Borrell y a su discurso por parte del PP y de Ciudadanos, y qué es lo que están diciendo ahora de Borrell, PP y Ciudadanos, ¿no? Y luego un apunte, estoy acordándome...
También influye lo que dijo Borrell y lo que
entonces,
dice ahora, ¿no?
No, tienes toda la razón, y lo que está diciendo ahora como ministro, además, no, claro, es que ahora está hablando como ministro de Exteriores de España.
Sí,
¿no?
Que ha heredado lo de Margallo de ministro para Cataluña.
Y efectivamente que lo ha heredado, él se molesta cuando se le dice eso.
Ya, pero eso lo dejó Margallo ahí.
Pero es la realidad, porque luego es lo que está ejerciendo, porque uno de sus objetivos, lo dijo el primer día cuando tomó posesión, yo estaba allí, pero lo ha repetido mil veces, ¿no? Uno de mis objetivos es cambiar el relato que se ha hecho desde el independentismo sobre el tema de Cataluña fuera de España, ¿no? Lo quería recordaros, ahora me estaba acordando de cuando hablamos de esta situación en Cataluña y de los partidos constitucionalistas, etcétera, y de esa unión posible, incluso de esa posibilidad que haya que todo eso fragüe alrededor de la candidatura de Manuel Valls. Me estaba acordando, y todos nosotros nos acordaremos de las elecciones, porque lo ha dicho Fernando, esto no sucedió en el País Vasco, no. Sí sucedió, y tuvo unas consecuencias nefastas. ¿Os acordáis de las elecciones? Yo estuve allí un mes y medio, en aquellas elecciones del año 2001.
¿Una manifestación de este
tipo? No, yo no estoy hablando
de...
Una coalición.
Claro, no estoy hablando
de... Las de Basta ya.
Eso sí ocurrió.
No estoy hablando de manifestación, pero estoy hablando de cosas incluso peores, porque yo me acuerdo de un acto en el Cursal con los candidatos que era impensable, o sea, era una cosa que decías, no puede suceder. Sucedió, ahí estaban encima del escenario Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja, y bueno, plataformas de intelectuales progresistas muy próximas al periódico El País, muchos de ellos, o sea, no tengo ningún reparo en ocultarlo. Sí, mucha gente relevante, y el resultado que eso provocó y la unión y el respaldo que eso provocó
ahí voy
lo digo porque todo lo que suene a frentismo acaba al final.
Pero es que aquí, lo de Cataluña
es una consecuencia que hubo también en las últimas elecciones.
Me vais a permitir que haga un pequeño paréntesis y cuente una cosa, la seguimos porque es noticia que adelantamos ahora aquí en Madrid. Lorena Ruiz Huerta, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, va a anunciar hoy que presenta su dimisión en el cargo. Y todo esto viene, como ya explicó aquí en estos micrófonos de Onda Madrid, lo explicó, ella quiere unas primarias en Madrid, y como no hay primarias y ya se ha designado a Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid, pues ella no estaba dispuesta a continuar y, por supuesto, pues no iba a integrarse en ninguna lista, porque ella lo que quiere es primarias y, como dijo aquí, dejaré la política si es necesario y me volveré a mi despacho de abogados. De momento lo que contamos es que va a anunciar en esta mañana la actual portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid que dimite. En todos los sitios cuece nada más.
Esta vez no van a poder decir que es por cuestiones personales y familiares.
No, es por una cuestión política de fondo y de discrepancia con Errejón y con el método de elección del candidato a la Asamblea de Madrid.
Yo no quería referirme. Yo considero que aquí fue un error aquel frente que se montó en el País
Vasco.
Digo,
solo alerto de lo que puede conseguir.
Pero lo que yo estaba pensando es en el movimiento ciudadano que supuso la manifestación precisamente en Cataluña. Yo creo que eso a mí sí que me dio mucha envidia. Ten en cuenta que allí incluso... Quiero recordar que por menos en la primera manifestación estuvo el juez Villarejo defendiendo a sus compañeros, no el comisario, el juez, defendiendo a sus...
Sí, hacer bien decir de juez.
Villarejo suena ya, es un apellido.
Sí, ya,
con los pelos de punta ya.
No, pero estuvo amparando, defendiendo, sacando la cara por sus compañeros de la Audiencia Nacional y del Supremo. Es decir, realmente estaban todos los estamentos representados y la gente... pero yo no notaba un frentismo en esa manifestación. Simplemente la gente quería salir a la calle para decir, hombre, todos no somos iguales aquí, todos no opinamos lo mismo. Y luego se vio en las elecciones, además, es decir, que es que efectivamente es así. Me podéis decir, hombre, pues está fragmentada la sociedad, pues sí, naturalmente que está fragmentada, pero realmente esas voces, esas élites a las que me refería, de vez en cuando tienen que salir. Y si cambian de opinión porque están en el gobierno, pues allá.
Un año después, el PP y Ciudadanos y el PP están pidiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el PSOE no, está en el gobierno. Marta González, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, buenos días. Hola, buenos días. Estaba ahí Marta González, la vicesecretaria de Comunicación del PP. Estaba, pero no está. Dime, Esther.
No, que recuerdo perfectamente la campaña electoral a la que hacía alusión Javier Casqueiro. Y además recuerdo que el primero que se dio cuenta de la respuesta y del efecto boomerang que podía tener aquella especie de frente constitucionalista que se constituyó fue Felipe González, que cuando se dio cuenta de lo que venía, participó, tuvo que participar improvisadamente en un meeting que estaba previsto en el frontón de Baracaldo.
Baracaldo, me acuerdo perfectamente.
Estaba yo presente allí.
Y pidió haciendo, cariño a los nacionalistas.
A mis amigos del PNV, que luchamos juntos frente a la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello ya fue tarde, fue justo en el ecuador de aquella campaña electoral y fue demasiado tarde. Yo sí creo que hubo una parte de la sociedad catalana que tuvo esa misma reacción en las últimas elecciones catalanas, donde efectivamente fue primera fuerza Ciudadanos, sin líneas arrimadas, pero nos quedará la duda de qué hubiera pasado si esto no se hubiera planteado como se planteó en aquella no solamente en la primera manifestación, sino en lo que vino después de aquella manifestación, ¿no? No sé qué hubiera pasado.
Hombre, lo que ha pasado es que ha habido gente que ha hecho un discurso distinto al nacionalismo, que yo creo que eso es interesante siempre, que era gente que quizá estaba muy sometida, pues porque realmente en Cataluña sí que había, y yo creo que hay todavía una dictadura a veces en los medios de comunicación, en determinadas élites intelectuales, y yo creo que eso supuso que mucha gente se sintiera libre para decir siquiera lo que opinaba, algo distinto de lo que era la verdad oficial, la verdad del nacionalismo, ¿no? Creo.
Decía yo lo del artículo 155 de la Constitución, que Esther recordaba antes que el Partido Popular pidió a Ciudadanos y al PSOE que le apoyaran, se acabó como se acabó, haciendo la aplicación que todos conocemos, y un año después el Partido Popular y Ciudadanos compiten por un 155 lo más duro posible y el PSOE guarda silencio porque está en otra posición. Es decir, que un año después han cambiado muchísimo las cosas.
Ha cambiado radicalmente las posiciones, ¿no? Hace una semana decía Guillermo Fernández Vara, recordaba, ¿no?, cómo el Partido Socialista se había desangrado literalmente para dejar gobernar o para permitir o posibilitar que gobernara Mariano Rajoy.
Echaron a Pedro Sánchez.
Y que tuvieron que echar al secretario general para abstenerse en aquella votación de la investidura a Mariano Rajoy, y que el Partido Popular no estaba siendo igual ahora en la oposición de responsable que había sido el Partido Socialista. Pero fíjate que yo creo que esta posición de dureza que está manteniendo tanto Pablo Casado como Albert Rivera tiene que ver con la irrupción de Vox en el panorama político.
Ahora vamos a eso, a ver si a la segunda lo consigo. Marta González, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Aunque el presidente de su partido, el señor Casado, dice que no critica lo hecho por gobiernos del PP, sí parece que ustedes creen ahora que se quedaron cortos en la aplicación del artículo 155 de la Constitución hace un año, ¿no?
Bueno, es algo que nos da la impresión ahora que vemos cuál ha sido el devenir de los acontecimientos. En el momento de aplicación del 155, como es bien sabido, pues el acuerdo entre los partidos institucionalistas hizo que las decisiones que se tomaron fueran limitadas porque se consideraba que era fundamental el acuerdo. Uh-huh. Y en vista de lo que ha ocurrido en este año, uh-huh, en estos 9-10 meses pasados, sí, pues da la sensación de que habría sido más útil el haber introducido mecanismos más profundos dentro del 155.
Por ejemplo, para recuperar la competencia de las prisiones, como ha propuesto el presidente de su partido.
Por ejemplo, eso lo vemos ahora, evidentemente, al tener conocimiento de la situación de prisioneros o personas que están en cárceles de primera y en cárceles de segunda, como hemos visto estos días.
Uh-huh. Y también la competencia en educación.
Bueno, la competencia en educación efectivamente es una cuestión que ya se puso de manifiesto durante el propio periodo de vigencia del 155, uh-huh, y que ahora parece todavía más importante.
¿Y todo esto lo harían ustedes sin contar con el PSOE esta vez?
Bueno, Creo que es fundamental que el acuerdo entre los partidos constitucionalistas se mantuviese en el caso hipotético de establecer de nuevo el 155. Uh-huh. Creo que eso es fundamental a la hora de defender una posición conjunta, porque realmente lo que nos diferencia con respecto a los totalitaristas y a los nacionalistas independentistas es precisamente el acuerdo en el marco que se debe mantener, que es la Constitución española.
¿Admiten ustedes que este cambio de posición respecto al 155, hacerlo de otra manera, tiene algo que ver con la irrupción de un partido como Vox en el espectro político, o por lo menos que las encuestas detectan la existencia ya de Vox con posibilidades de entrar en algún parlamento autonómico o en el Parlamento Europeo?
Nosotros no lo vinculamos a Vox ni a las expectativas de voto que puedan existir en relación a este partido. Lo ponemos en relación con el devenir de los acontecimientos en Cataluña y las dificultades y la situación verdaderamente difícil que se está viviendo en estos momentos, uh-huh. lo cual hace volver la vista atrás y darse cuenta de que quizá habría sido más útil el haber establecido otros mecanismos dentro del 155 que hubiesen sido más potentes.
Uh-huh. Ayer les llamaron a ustedes en ese acto de voz la derecha cobarde. ¿El crecimiento de ese partido es fruto de la desafección de los votantes del PP con su partido?
No lo creo. Yo creo que es algo que tiene que ver con el contexto que vivimos en Europa, de crecimiento verdaderamente peligroso de los populismos, tanto de derecha como de izquierda. Desgraciadamente, todos esos populismos son extremistas y, por tanto, ninguno demasiado bueno. Y además creo que hay algo que los pone en común a todos, que es que, y a diferencia absolutamente del PP, que es todos ellos son anti-europeístas, anti-euro, anti-Unión Europea, y sus políticas económicas y sociales son bastante lesivas para los intereses de sus habitantes.
¿Ustedes consideran a Vox un partido de extrema derecha?
Sí.
¿De ultraderecha xenófoba también?
Bueno, da la sensación de que los mensajes que se enviaron ayer se parecen mucho a aquellos que escuchamos en otros países, como por ejemplo recientemente también en Italia, ¿no? En zonas que suponen incluso el corazón de la propia Unión Europea.
¿Están ustedes tratando de recuperar ideológicamente el Partido Popular después de que haya habido un vacío ideológico en los últimos tiempos con el gobierno de Rajoy?
Nosotros queremos incorporar todo el voto que no es ni socialista, ni comunista, ni independentista, ni tampoco podemita, para recuperar la gobernabilidad en España, para recuperar la cordura y la sensatez que permitan legislar y gobernar en beneficio de todos, ¿no? Por eso creemos que el crecimiento de cualquier partido a la derecha del PSOE pues es un voto, al fin y al cabo, para el PSOE, y es el hecho de tener más dificultades aún para conseguir retirar a Pedro Sánchez del gobierno.
Uh-huh. Hablando de Pedro Sánchez, los presupuestos generales del Estado, las propuestas que ha realizado en las últimas horas el presidente del gobierno respecto a igualar los permisos de paternidad y maternidad, la subvención de la educación de 0 a 3 años, eso supone incrementos de gasto en los presupuestos. ¿Cuál es la posición al respecto del Partido Popular?
Pues no tenemos nada que objetar en cuanto a las propuestas presentadas, tanto los permisos parentales igualitarios como todo el tema de la conciliación con la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, pues son todas ellas iniciativas muy interesantes. Y políticamente parece una estrategia inteligente el intentar convencer a los españoles de que todo eso se podría hacer con más dinero. El problema es que para financiar todo eso, pues evidentemente necesitan endeudar a los españoles en 6.000 millones de euros más. Y eso nos va al bolsillo de todos, a los que ya cotizamos y a los que todavía no han nacido. Y además de esos 6.000 millones de euros que pretende conseguir con esta modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los nuevos presupuestos, además de ir a financiar estas medidas tan útiles en materia de conciliación y de igualdad, pues van a ir a pagar, sin lugar a dudas, deudas contraídas con quienes le han apoyado en la moción de censura. Uh-huh. Por tanto, evidentemente, estando muy de acuerdo con la justicia y lo justas que son todas esas reivindicaciones y que están detrás de esas iniciativas que propone, pues no estamos de acuerdo con el modo en el que se pretenden financiar.
¿Usted cree que va a haber presupuestos del año 19?
No, yo creo que no. Yo creo que nos vamos a mantener en la senda de estabilidad del PP, afortunadamente para el país, porque, como digo, la política puede tener grandes éxitos puntuales y de carácter muy, muy inmediato, pero a medio plazo y a largo plazo tiene consecuencias muy, muy complejas para el conjunto de los españoles.
Marta González, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este lunes 8 de octubre. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.
Adiós. Si no recuerdo mal, es La Razón quien dice en su portada, Javier, que es el partido anti-Vox, que es anti-todo, ¿no? Uh-huh. Es un poco la línea de la información de la portada de La Razón, anti-inmigración, anti-autonomías...
feminismo.
Antifeminismo, anti-todo.
Independentismo.
¿Es un espejismo o ha venido para quedarse, sí, Rayón?
No, y una frase, si me permites. Sí. Los españoles primero. O sea, utilizan...
El lema de Trump.
El lema de Trump, de America First. Ahora, pues, en lugar de América, pues los españoles primero.
Como tú escribes en La Razón, por alusiones, Rayón, ¿ha venido para quedarse o es un espejismo lo de Vox?
A ver, yo creo que... Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marta González, que esto es fruto de una mímesis o de un efecto espejo con lo que ocurre en Europa. Es verdad que influye naturalmente, pero yo creo que lo que está ocurriendo en España es fruto del gobierno de Rajoy. Es decir... Ha habido un gobierno que en algunas cuestiones ha mostrado cierta debilidad, indefinición, y ha hecho coger fuerza a dos partidos. Uno que Ciudadanos, pues que estaba y que tiene un líder importante, y un segundo partido que estaba a la derecha de la derecha, que es Vox. A ver, que nadie se engañe, Vox estaba aquí y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid incluso gobierna algún ayuntamiento, y en otros ayuntamientos importantes, como es Villaviciosa, creo recordar, pues gobierna el Partido Popular, pero con el apoyo de Vox. Es decir, que Vox no es un factoide. Otra cosa es que vaya a tener un recorrido mayor. A ver, ayer hubo 8.000 personas en el meeting de Vistalegre.
Unos 8, dicen 9.000, otros 10.000.
Pues 8 o sí. 10.000, me da igual.
Venías de toda España, por cierto.
Venidas de toda España.
Me parece muchísimo.
Bueno, te parece muchísimo, pero quiero decir que tampoco hay que... A mí lo que más me preocupa
es el
discurso.
Esos votos en Madrid te quitan el ayuntamiento, que es lo que le pasó al PP.
No, es que iba ahí por eso mismo. Es decir, que pueden ser decisivos en un ayuntamiento como el de Madrid. Desde luego va a tener representación, creo que en el Parlamento. Pero es que en algunos sitios ya son decisivos, en algunas localidades importantes de Madrid. Dicho lo cual, bueno, la indefinición del Partido Popular es lo que ha llevado precisamente a que coja auge. ¿Y por qué lo digo? Pues porque el mensaje que transmiten, independientemente del aniversario de la batalla de Lepanto y algunas otras cosas que, en fin...
Y el que iba a España de Manolo Escobar.
Bueno, bien, no que son más folclóricas, pero bueno, hay... Bueno, más folclóricas en el sentido de que, bueno, pero yo creo que sí que hay mensajes, sí, que son muy comparables, porque en otros países y en otros países donde... hay una democracia desde hace mucho tiempo, los están comprando. Es decir, el discurso xenófobo contra la,
sí,
los migrantes.
En Estados Unidos el problema no es que existiera Trump, es que hubiera 40 millones de estadounidenses,
claro,
dispuestos,
claro,
a votar la opción de
Trump. Pero cuidado, que pasa un poco lo mismo. Fíjate, has puesto el ejemplo, sí, de Estados Unidos, yo lo había pensado. ¿Por qué un personaje como Trump es posible que exista en Estados Unidos? Porque antes había estado
Brasil,
Obama.
En Brasil, Bolsonaro,
Bueno, sí.
46% del voto, sí, sí, en Brasil.
Sí,
el Brasil,
que sí, que
Lula,
sí,
da Silva.
Que indudablemente, que yo no le quiero quitar, pero porque
Europa,
antes han ocurrido cosas en ese país que a mucha gente le han hecho reaccionar, o que había una candidata, como era Hillary Clinton, que a mucha gente le repateaba. ¿Qué ocurre en Brasil? Yo no digo
que
todo...
ocurre en Alemania, donde el voto de la extrema derecha está en la antigua Alemania
pues
del
también
este.
Es que hay que buscar allí las razones. Por eso, claro, yo digo que también el Partido Popular tiene que ver por dónde viene su sangría.
Hablando del Partido Popular, es que claro, vamos a ver, yo soy como Esther, yo veo las imágenes de ayer y me empiezo a preocupar, ¿no? Y me empiezo a preocupar y luego reflexiono, refrigero un poco y digo, vamos a ver, UPyD llenó Vistalegre, el CIS último es el 1,4% de los votos, aún así no saldría el escaño que dicen que podría salir, pero bueno, en voto directo no llega ni al 1%. O sea, que nos preocupa porque las imágenes son tremendas, y sobre todo Yo creo que sobre todo porque en España no teníamos este problema. Esto es como aquella metáfora que dicen de futbolística de Di Stéfano con respecto a si el balón va afuera no lo metas dentro, ¿no? No teníamos este problema en España. Entonces, ¿por qué lo estamos teniendo ahora?
Pero mira, o sea, el perfil de la gente que estaba allí. Examina el perfil de la gente que estaba allí.
No porque estaba Europa. No solo porque estaba Europa. Es verdad que el contexto internacional está seguramente, bueno, pues conduciéndonos a todos.
Eso decía la portada del Partido Popular, Marta González. Yo le he dicho que no tenía razón.
Yo solo recuerdo
Cataluña
lo que hace despegar a Vox.
Yo recuerdo una cosa aquí, porque me sorprendió muchísimo. Yo estuve en ese congreso del Partido Popular de extraordinario del 20 de julio pasado.
Sí.
Y a mí me sorprendió muchísimo porque no venía a cuenta para nada que en el discurso de Pablo Casado de Triunfador se pusiera como una de las metas recuperar el voto perdido de Vox. Señor Pablo Casado, una de las principales metas que usted tiene es recuperar el voto perdido hacia Vox. ¿De verdad esa era una de las principales metas? Bueno, pues parece ser
que sí,
que debe ser, cuando además, que es lo que quería, a lo que quería llegar, estamos viendo una radicalización en el discurso de PP y de Ciudadanos que por algo será. Luego, tenemos un problema que no teníamos. Y yo aquí dejo una... Me pareció muy interesante ayer en las redes sociales, estaba el ambiente muy caliente en este sentido, porque yo creo que nosotros, periodistas, medios de comunicación, tenemos una responsabilidad grande sobre cómo abordar este asunto para que no nos pase lo que ha pasado. ¿Os acordáis de lo que pasó en Estados Unidos? De 70 y tantos periódicos que había en Estados Unidos nacionales, solo uno había mostrado su apoyo editorial a Trump. ¿Y qué es lo que sucedió?
Que barrió Trump.
Lo que digo es que yo creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad.
No es cuestión de apoyar, sino de contar lo que está pasando.
Pero informar bien, informar como informamos la mayoría de nosotros. Pero yo creo que ahora mismo, ante este problema que no teníamos, y que yo creo que es, pese a las imágenes de ayer, seguimos sin tener en gravedad, deberíamos de hacérnoslo mirar.
Pero la situación es diferente.
Y es que efectivamente, por lo que tiene que ver con nosotros, después de las imágenes de ayer y del contenido del discurso de los intervinientes que ayer escuchamos en Vistalegre, igual a partir de ahora deberíamos de pensar dos veces cuando hablamos del Partido Popular o de las posiciones extremas del Partido Popular. ¿Vale? Esto con lo que tiene que ver con nosotros, porque la radicalidad está ahí, en lo que vimos ayer.
Una cosa es reformar el sistema autonómico, otra cosa es suprimirlo.
Exacto.
O el Senado.
Pues no es lo mismo, es decir, vamos a reformar esta competencia para que funcione de esta manera que suprimir las autonomías.
Es decir, la radicalidad y las posiciones extremas están ahí y probablemente no en lo que hemos visto en los últimos tiempos en el Partido Popular, por lo tanto conviene que la primera corrección sea para nosotros mismos. Yo quiero creer, no sé si será así, que efectivamente la irrupción de Vox no va a ser una irrupción brutal en las instituciones españolas, pero es verdad que la consecuencia es una vuelta de tuerca en el discurso del PP y de Ciudadanos.
Sí.
El Partido Popular no sostenía según qué cuestiones respecto a Cataluña hasta que no ha visto. El otro día había una crónica de nuestra compañera Carmen del Riego con fuentes muy directas de Pablo Casado que decían, ¿no?, el haber subido el tono en el discurso de la nueva dirección tiene que ver con la irrupción de Vox.
Y
solamente cuando neutralicemos a Vox volveremos al centro-derecha, ¿no? Digamos, no sé si es el centro-derecha o la derecha o qué será, pero que ellos mismos reconocían que había una estrategia y un objetivo en esa subida de los decibelios en el discurso político de Pablo Casado. Y a Ciudadanos le está pasando igual.
Igual.
Entonces, los dos están compitiendo por el mismo espacio y porque Vox no se lleve esa parte del electorado que les a cualquiera de ellos le es muy necesario para conseguir la hegemonía de la derecha.
Seguramente.
Esto es lo que está pasando.
Seguramente,
ahora.
Esther, lo de Cataluña es determinante, seguramente. Pero fijaos, a mí me preocupa muchísimo de los mensajes que yo oí ayer. Bueno, era tremendo, ¿no? Eran cosas que no oíamos en España y que no oímos frecuentemente. Pero que se hable de la dictadura de las políticas de género. Después,
bueno, sí, pero me proponían la derogación de la ley de violencia contra la violencia machista.
Sí, es una de las 100 propuestas.
Una de las grandes, yo creo, uno de los grandes avances de este país, una de las cosas maravillosas que están pasando es precisamente todo lo relacionado con la igualdad, con la equidad, con las políticas de género, con la... Bueno, con el impulso y el desarrollo de la mujer en todos los ámbitos y realmente ver a 8.000, 9.000, 10.000, las que sean, personas de ese tipo aplaudiendo, enardecidas, discursos como esos, Yo realmente es que no lo entiendo, no acabo de comprenderlo. O sea,
yo creo que lo importante...
Porque lo de España primero, América primero, Brasil primero, ayer es que
Alemania primero, claro, Francia primero.
Es casi, bueno, pues un tópico, lo podemos digerir,
Pero no es tan tópico.
Que no olvidéis lo de
Javier,
Cataluña,
no es tan tópico. No es tan tópico por una razón. Es decir, ese discurso, el discurso de esos partidos que están a la derecha, lo compran los partidos que están a su izquierda y lo compran porque quieren que el electorado siga votándoles. Es decir, pero eso ha ocurrido en Alemania con el partido de Merkel, pues ha cambiado pues porque veían que el auge de la extrema derecha era brutal. Ha pasado en Holanda con los partidos tradicionales, habituales, que no tenían un mensaje muy claro sobre la inmigración. Es decir, ahora de repente plantearse que el Senado hay que cerrarlo cuando el Senado es lo que nos ha salvado la cara, por ejemplo, en Cataluña, pues hombre, me parece que hay que pensarlo un poco, ¿no?
Porque bueno, a mí lo del Senado pero me en cada lo en cada grave porque han sido posiciones que ha defendido bueno, también de otra manera.
En su momento lo defendieron casi todos que había que darle
el
una vuelta, sí.
Otros partidos sí. Políticos.
Pero en cada sitio la situación es diferente, ¿eh?
Perdón.
No, creo que el origen de Vox, si hacemos un poco de memoria, es una reacción contra la continuidad en la política con ETA que tuvo Mariano Rajoy, una continuidad sí. Después de todo lo negociado
bueno,
por
eso ya
por Rodríguez.
Fíjate dónde está.
Por eso hablo del origen.
Por eso que es el origen.
Por eso hablo del origen. Es que
Vox
yo creo...
Vox era minúsculo y ahora es...
Claro, yo creo ahora que, hay, se que ve. Hay que analizar un poco cuál ha sido la
evolución... Empieza donde dice Javier.
La evolución de Santiago Abascal, víctima
y
de
José
víctima
Antonio
de ETA.
Galara.
Es que el propio... Y entonces, como bien decía Juan Pablo, ellos, desde el punto de vista de su origen, por la política de ETA, con ETA, que ha continuado Mariano Rajoy, que continuó, ahora mismo es Cataluña la que está centralizando.
Derecha, el partido cobarde, la derecha cobarde.
Y encauzándolo el tema de Vox. Pero aquí en España, por ejemplo, no tenemos problemas como en Estados Unidos o en Brasil o incluso en Alemania, problemas económicos. O sea, no hay una reacción al tema.
O
sí, no
mira,
es tanto.
Javier, caracteriza al populismo es que va mutando.
Sí, pero depende de cada interés. Por eso te digo pues que en España el interés fundamental es la unidad de España y el tema de Cataluña. En Estados Unidos Trump tenía el problema de los estados del norte, los estados industriales, sí. Donde el tema del salario y la localización de las empresas fue lo que le dio el voto de esos estados normalmente demócratas y que le hizo ganar las elecciones. En el tema de Alemania está muy 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 en boga el tema de los refugiados, etcétera, etcétera. En España
allá
creo
donde
que
hay un problema.
Vox canaliza el populismo a través. El origen fue ETA, pero luego lo
las
que
autonomías.
Se ha derivado en el
yo
tema.
Yo creo que el tema catalán ha sido decisivo sí, para llegar donde
eso
ha llegado.
Es
verdad que, como que hay otros elementos, quiero decir, está el tema del terrorismo yihadista, que prende mucho en ese perfil sociológico.
Y se enlaza con la inmigración, ¿no?
Exacto, sin duda, tiene que ver con la inmigración y la respuesta contra la inmigración, porque relacionan inmigración con delincuencia.
Con seguridad.
Permanentemente.
Que eso es Bolsonaro en Brasil.
Exactamente.
Claro. Corrupción. Bueno, sí es corrupción.
Y es verdad que ayer ellos lo verbalizaban así, una derechita cobarde, ¿no?
Sí. Y la veleta naranja.
Claro, Vox existía. Como bien recordabais, existía desde hace mucho tiempo y da apoyo al Partido Popular en algunos ayuntamientos, pero hasta ahora esa parte sociológica de España se veía representada por un Partido Popular que iba desde esas posiciones un poco más radicales hasta el centro-derecha.
Pero los que manejaban el partido eran los más moderados. Es decir, eso estaba dentro, pero no decidían.
No decidían. Cuando de repente salen y nos damos cuenta de que son más importantes de lo que teníamos en cuenta? Como consecuencia de lo que ha pasado en la política territorial y en Cataluña, sin ninguna duda, donde consideran que de la misma forma que la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy en su día igual pudo ser acomplejada respecto a ETA, como tú,
le llaman cobarde.
Exacto, como tú recordabas, y que además se le ha llamado desde algún micrófono a Mariano Rajoy, ¿no?
Hombre, Abascal,
en algunas otras
Abascal
ocasiones,
ha tenido frases
consideran,
célebres.
Consideran que la respuesta a Cataluña con ese 155 timorato no ha dado resultado.
Y eso es lo que ha hecho subir la espuma.
Dos cosas, Juan Pablo. Dos.
Y, bueno, luego, perdona, y porque ellos luego se han personado en algunos juicios
El de los procesados por rebelión están ellos.
Como acusación particular, y eso les ha dado también bastante
visibilidad.
Dos cosas que no olvidemos, lo estoy viendo ahora cuando os lo iba a decir. Dos cosas, no es casual en el discurso y en la estrategia de Pablo Casado, para nada, no es casual, el resurgimiento de José María Aznar y de Esperanza Aguirre.
Para taponar eso.
Hombre, es evidente por dónde va. Y no es casual tampoco en este sentido, lo que hablábamos hace un momento, de por qué ahora, de repente, el Partido Popular, Pablo Casado, Marta González en esta entrevista, y los dirigentes empiezan a hablar de lo que no hablaron ninguno, en ningún órgano de dirección del Partido Popular, ni ningún Consejo de Ministros, y es que resulta que Mariano Rajoy, ellos todos estaban alrededor, pero ninguno le dijo a Mariano Rajoy que era un blando a la hora de aplicar el 155. Y ahora leemos entrevistas donde dice, no, yo lo tenía claro, había que TV3, había que...
Se aplicó mal.
Lo tenías muy claro, pero nunca se lo dijiste al que tenías que decírselo.
Bueno, es verdad que el apoyo del Partido Socialista, Javier, y tú lo sabes, en la negociación...
Va a pasar ahora,
pero puso como condición no entrar en TV3, no entrar en las competencias en materia de educación y no entrar en el Parlamento.
¿A que te habría gustado, Esther?
En las competencias del Parlamento, que hubiera sido una barbaridad democrática.
Pero si yo no dudo que eso fue así, además es que es así. Incluso Albert Rivera, de Ciudadanos, a principios de septiembre del año pasado no abogaba por el 155. Yo no dudo de eso. Lo que digo es que nos hubiera gustado a ti y a mí y a todos escuchar, porque no pasa nada, por escuchar en el Partido Popular a todas esas voces que no podían soportar la aplicación débil y blandita del 155, que alguno se hubiera atrevido en un comité ejecutivo, por ejemplo, o en un consejo de ministros, porque el otro día leí a Pablo Casado que decía, no, yo en los comités del PP lo tenía claro, pero bueno, no era el momento y tal, y sé que también hubo este debate en el consejo de ministros, lo sabrá Pablo Casado por sus fuentes internas, porque nosotros los que hacíamos información del gobierno de Mariano Rajoy nunca tuvimos conocimiento, no solo de un debate sobre el 155, sobre un debate de cualquier cosa.
Pero si es cierto que la irrupción de Aznar, que ha dicho que se siente representado por Casado, es un cambio notable.
Hombre, es que Aznar,
en la vida del Partido Popular, para poner un tapón en la herida. Para poner el tapón en lo de Vox y lo de Ciudadanos. Sí.
Es otra cosa. Yo creo que Aznar tenía una idea muy clara y se lo reprochaba a Rajoy. Este sí que hablaba. Sí.
Era el que hablaba.
Pero pero no iba a los comités ejecutivos.
Ahí no decía nunca nada. No, pero lo que pretendía era la reunificación del centro de derecha. Una y otra vez. En
y
ese
antes
sentido,
de la llegada de Casado decía que la iba a hacer Rivera. Y ahora
si
dice
es que Aznar, Aznar no para de hablar. Si es que no para de hablar en todo
porque
momento.
Que ahora está presentando su libro, Fernando.
Sí, ya, pues sí. Pues mañana escribe otro y sigue hablando. No, y el tema
¿quién escribe los libros de Aznar?
Y el tema de Esperanza Aguirre, en ese listado que me han dicho que han presentado pues para hacer encuestas, para ver quién podía ser candidato, a la comunidad.
¿La han metido a Esperanza Aguirre? No te creo.
Está Esperanza Aguirre en la lista.
Eso no lo sabía yo, mira.
Pues mira, eso es
el otro día cuando le preguntaban los compañeros de Telemadrid, ¿no? En esta entrevista tan folclórica festiva en la que se levantó Esperanza Aguirre y se fue, le preguntaban exactamente eso, que si Pablo Casado le propusiera como... y no... se escabulló.
Se fue
muy hábilmente. Fue cuando dijo, me voy, que tengo prisa.
Voy a recordar la noticia
que
hemos contado, que ha contado una primicia que ha dado Telemadrid, que por supuesto hemos contado aquí en Onda Madrid, porque la noticia que ha dado Telemadrid, la dimisión de Lorena Ruiz Huerta, no lo sabían ni en Podemos, la noticia que ha dado Telemadrid esta mañana. Los últimos tiempos han sido bastante difíciles para ella, como contábamos aquí. En la convivencia interna en Podemos le ha surgido una oportunidad de incorporarse a su vida profesional, como recordaba yo aquí antes, y deja la política temporalmente. Deja el acta, renuncia a todo y se incorpora como abogada en una ONG, que ya es abogada penalista. Ahora el grupo parlamentario de Podemos tiene que decir quién es la sustituta, aunque gana enteros Clara Serra, que es la número 2 en la lista de Rejón, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Decía yo que en todos los sitios cuecen habas, en todos, incluido en Podemos.
Porque bueno, Podemos cuece habas desde hace mucho tiempo.
Es que una cosa es la teoría y otra es la práctica.
Sí, pero yo valoro mucho la coherencia.
Ella es muy coherente.
Y ella, desde luego, ha sido coherente desde el principio. Dijo que si no podía competir en unas primarias se iba. Es verdad que representa posiciones completamente distintas a las de Íñigo Errejón. No está de acuerdo con cómo se hizo el procedimiento para la elaboración de la lista. Y, por lo tanto, yo aplaudo la coherencia de Lorena Ruiz Huerta.
A mí me parece muy coherente, pero también hay que tener memoria. Porque Lorena Ruiz Huerta sustituyó al señor López, que había sido elegido por primarias, y le sustituyó porque una vez que se hizo el Congreso en Vista Alegre,
empezaron los codazos.
Los anticapitalistas dijeron, mi cuota de poder, ¿cuál es? Por apoyar al señor Iglesias, y una de las cuotas fue echar al señor López, que había sido elegido por las bases en primarias, y poner a,
es que lo de,
a Lorena, ¿no?
Lo de las habas y Vista Alegre...
Es que lo de las primarias es muy mal invento.
Es que no, de la teoría a la práctica...
Es que iba a recordaros que no es solo Lorena Ruiz Huerta, es que fijaros lo que está pasando en Galicia. Claro, el otro día cuando oías a Pablo Iglesias decir no me gusta interferir. Ahora, ahora Carolina Vescasa lleva 20 años sin pasar por Galicia. Y dices, joder, para no gustarte intervenir como líder del partido...
Y en Cataluña ya.
Y en Andalucía. No le gusta intervenir, quiero decir que efectivamente lo que decía Juan Pablo, o sea, no es que cuezan habas, es que al final reproducen los mismos tics de los antiguos partidos esos de la casta y del bipartidismo, exactamente los mismos comportamientos, ¿no?
Pero en este caso habría que recordar en la entrevista que aquí se le hizo que lo dejaba clarísimo. Yo pensé que esta mujer no tenía ningún recorrido ya y que lo que tenía que hacer era marcharse.
Ella fue diáfana, clara
aquí,
y
aquí sentado donde estaba Esther. Lo cantó todo y lo contó todo. Iba a pasar esto y ha pasado, y es una noticia de Telemadrid. Por
pasado.
Cierto, que José María Aznar os da la razón a todos, ha dado una entrevista hace unos minutos en la cadena COPE y os da la razón a todos en el análisis que habéis estado haciendo.
Cuando yo dejé el gobierno en el Partido Popular en el año 2004, yo legué un espacio electoral unido, desde la derecha hasta los fronteras del PSOE. Hoy ese espacio está troceado en tres: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y eso no es una buena noticia, es una muy mala noticia.
Pues ya está. Pues dicho queda. Y ya tiene deberes Casado. Ya se los ha puesto.
Incluso estoy dispuesta a decir que lo ha explicado mejor que nosotros.
Bueno, escucha.
Lo ha explicado en primera persona.
Yo no sé si lo ha explicado mejor, pero no os notáis vosotros. El otro día yo le oí, creo que fue a Carlos Herrera, que cada vez es más difícil entender lo que dice Aznar a la manera de expresarse. Es muy complicado. Hablo de la vocalización, efectivamente. El trasfondo se entiende.
Aquí lo ha dicho despacio, ¿eh?
Creo que también ha dicho algo más que le han preguntado por Rodrigo Rato y la condena y la sentencia sobre el tema de las tarjetas Blas. Lo digo porque durante mucho tiempo Aznar siempre ha presumido de que a él no le ha pasado nada relacionado con la corrupción, que sus ministros no habían sido condenados,
en el ejercicio de su función, efectivamente.
Y
matiza siempre.
Sí, yo matizo, pero la realidad es que Rodrigo Rato no era exactamente el bedel de la Moncloa. Quiero decir que Rodrigo Rato en el ejercicio de su función efectivamente era en Caja Madrid, en esa institución, por otra parte, con grandes implicaciones de la administración pública madrileña, pero vamos a decir por parte de José María Aznar que no tiene nada que ver con lo que le ha pasado a Rato y que eso no tiene nada que ver con su época, a lo mejor no concreto con el tema de las de tarjetas Black, pero con todo lo que es la irrupción de Rodrigo Rato y su impulso y su, digamos, situación como uno de los responsables del milagro económico de España, sí. Y yo creo que ahora escuchar a Aznar desmarcándose de Rodrigo Rato es un poco duro.
Sí, pero ¿no? él siempre dirá lo mismo. Dirá, durante mi etapa, nunca... Ya, y además tengan en cuenta ustedes que yo nombré a Mariano Rajoy y no a Rodrigo Rato. Mm. Y se queda tan ancho porque luego se despacha con Rajoy.
Como hubiéramos escuchado, como hemos escuchado en los últimos años, a Aznar sobre Rajoy.
Exacto.
Era creíble el discurso.
No.
Ayer en una entrevista en El Español le volvió a lanzar otro dardo. No hay ninguna entrevista de José María Aznar en la que no aproveche para arremeter con dureza.
El libro va contra Rajoy.
Sí, con dureza contra Mariano Rajoy. Y de hecho, este mismo comentario que acabamos de poner, lo que refleja es, yo legué.
En el 2004.
¿Cuál fue mi herencia? Mi herencia fue Rodrigo Rato, por un lado, porque cuando hablo de Rodrigo Rato hablo del milagro económico, ahí está. Y la otra herencia era la unificación, que fue verdad.
La unidad.
Escucha,
que fue verdad.
Eso es así. O sea, había aquellos siete magníficos y aquel caos que había en la derecha española de Manuel Fraga, y él lo consiguió unir, pero pensar que ahora la culpa de que no esté unido es de Mariano Rajoy también es injusto, yo creo.
Por cierto, os recomiendo a todos la lectura en público de la carta que le manda Josep Puyol a Villarejo, al excomisario Villarejo. Os leo las tres primeras líneas. Hola Pepe, ayer leí en el periódico que has estado a punto de morir y me ha entrado un sentimiento confuso que quería compartir contigo. Nos conocemos poco, pero creo no equivocarme si digo que entre los dos se creó una empatía de esas que se sienten pero no se explican.
Por Dios.
La carta no tiene desperdicio, porque le pregunta a Villarejo que dónde sacó toda la información para el tema de las cuentas en Andorra y todo esto. Hay que hablar de lo que más importa.
Los Puyol.
No, de eso no, de otra cosa. Que viene José María del Toro.
¿Te acuerdas, Esther, cuando yo decía que eso de que se tirara en paracaídas Marta Ferrusola?
Es verdad.
Estaba muy, pero que muy mal. Pues fíjate a dónde hemos llegado.
Espera.
Con Villarejo.
Espérate un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 7:30, cerramos la jornada en segunda desde el Metropolitano. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Entonces, José María del Toro, decíamos el viernes, ¿el lunes pronunciaremos la palabra crisis?
Buenos días, Juan Pablo, pronunciémosla.
Crisis.
Crisis.
¿Hay crisis?
Hay crisis.
¿Das fe de que hay crisis?
Hay crisis.
Supertramo. Crisis, what crisis?
Hay crisis. Eso. Que lo diga Javier, que forma parte de la familia blanca. Hay crisis. Sí.
Pero el problema es el juego, además. Juegan a balonmano.
Ya estamos poniéndonos exquisitos.
Y no juegan en profundidad.
El problema son los resultados, por supuesto. Siempre es el primer problema. Y el segundo problema es la imagen que ha ofrecido el equipo en los últimos partidos y esos 409 minutos sin marcar un gol. Y eso que la clasificación no puede estar más apretada. Fíjate que tenemos al Sevilla líder. Qué curioso me parece lo del Sevilla. Hace 14 días se gritaba Castro dimisión después de perder contra el Getafe. 14 días después lo han sacado bajo palio, según me informan desde Hispalis.
Y en Sevilla es corriente lo de
y el Sevilla
palio,
es líder.
Sí, sí.
Y el Sevilla es líder, 16 puntos en solitario. Barça y Atlético 15, curioso lo del Atlético también.
Sí.
Hace unas semanas estabais a 7 puntos del líder.
Y ahí
está. Ahora estáis empatados con el Barcelona, que era el que sacaba los 7, y a uno del líder, el nuevo, que es el Sevilla.
Oye, ¿cómo celebró Simeone el gol y la victoria?
Efectivamente.
A mí me dejó, además estuvo los últimos 10 minutos jaleando a la grada para que estuviéramos allí metidos.
Hay
en el
quien
partido.
Dice, no sé si tú compartes esta maldad.
Seguro que sí.
Esta maldad. De que él tenía, obviamente quería ganar el partido por miles de motivos, había perdido el Madrid, sabía que tenía un partido muy difícil el Barça en Valencia, que luego acabó con empate a uno, pero que para él era especialmente interesante o emotivo ganar el partido por el contraestilo. Por contraestilo del Betis. Y el Betis pregona la posesión, que fue una vez más mayor que la del Atlético, pero el que se llevó el gato al agua, el que se llevó el triunfo finalmente fue el Atlético de Madrid. Y dicen que por ahí pues tenía un plus de alegría. Bueno, no lo sé, lo que verdad es que el triunfo era importantísimo y que él hace unas semanas se veía muy lejos y ahora se ve peleando por todo, fenomenal en la Champions con 6 puntos, estupendamente en la Liga. Pero es verdad que lo vivió con mucha pasión y nada más acabar el partido, no sé si lo has visto en televisión, se va corriendo y ni saluda al entrenador visitante y se mete hacia el túnel de vestuarios mucho antes que todos los demás.
Sí, además estuvo muy metido en el partido, cuando salía la pelota la cogía él, se la daba al futbolista o la daba con el pie, es decir, estuvo jugando el partido, pues eso.
Y de director de orquesta de la grada permanentemente.
Absolutamente.
Más que otros días,
sí,
es verdad.
En esta temporada ha sido el día que más.
En la mejor entrada por lo que cabe al número de público, porque había 67.000 aproximadamente.
Sí, sí. Así estaba el metro, a la ida y a la vuelta.
Y por cierto, tengo la impresión, tú me la corroborarás que estabas allí, de que en el Wanda, en el Metropolitano me gusta más.
A mí también.
Empieza a crearse una atmósfera propia y que empieza a parecerse al Calderón.
Sí.
Además de que es más cómodo para ver el fútbol.
Estamos trabajando en ello, sí.
Pero me da la impresión de que la comunión crece y de que cada vez el equipo se siente más arropado, porque lógicamente cuando llegas a una casa nueva, pues la mesa no tenía que donde estar, el mueble bar no estaba donde tenía que estar, etcétera, ¿no? Y parece que un año después, pues todo empieza a colocarse. Y luego, hablando del Madrid, está el asunto de Lopetegui. Crisis hay, cuestionado está. Obviamente.
Como diría Aznar, si fuera Zidane, yo dejé mi herencia y ahora la están dilapidando.
pero parece que tendrá un margen. Lógicamente parece muy fuerte cargarse un entrenador que estamos a 8 de octubre. ¿8 de octubre?
Sí.
8 de octubre, cargarse un entrenador parece muy pronto, 7 jornadas. Es verdad que Lopetegui nunca fue la primera opción de Florentino. La primera opción fue Pochettino, luego estuvo Allegri, etcétera, etcétera.
Pochettino estuvo en el Metropolitano ayer.
Sí.
Sí. Estaba por allí.
Bueno, viendo fútbol, ¿no? Sí. Ah, no, espera, sé por qué. Hoy hay un... viene a revalidar la licencia de entrenador, porque hoy la tiene que revalidar en Madrid. Asisten a unas charlas y venía Pochettino, viene Arteta, vienen muchos entrenadores que están
fuera de España. Que tienen la licencia en España.
De hecho, Simeone da una de las charlas entre lunes y martes en la Federación Española en La Roza, sí. Bueno. Sí, sí, por eso estaba Pochettino.
¿Cómo ganar sin el balón?
Eso.
Se llama la charla.
Efectivamente. Entonces, lo de Lopetegui, ¿va a tener un margen?
Sí.
Vamos, todo puede pasar, en el fútbol todo puede pasar, pero lo normal es que tenga un margen. Hay un partido frente al Levante, recordemos que lo malo de todo esto es que hay 14 días para ver si la herida es profunda o no, porque el próximo fin de semana no hay fútbol. El jueves juega España un amistoso en Gales, el lunes juega un oficial contra Inglaterra en Sevilla. Después sí vuelve la Liga contra Levante, sábado 20. Después viene el Victoria Pilsen. Hombre, se entiende que esos dos partidos los van a sacar sin problemas, pero después...
Aquí ya se supone mucho, ¿eh? Bueno, diría Javi Fernández Arribas.
Pero es que el año pasado con Zidane, a estas alturas habíamos tirado la Liga y nadie decía nada.
No tan pronto.
Yo creo hombre, a mí no me gusta cómo está jugando el equipo, sobre todo grandes jugadores que se ha puesto mucha esperanza en ellos, que no están respondiendo y sin embargo siguen ahí. Además el Mundial está afectando a muchos jugadores, pero el año pasado no habíamos perdido en la Champions, pero la Liga la teníamos medio tirada. O sea,
la Liga empezaba a estar complicada, pero se tiró definitivamente en el mes de diciembre con Cristiano y todo. Te decía que después viene el Barça, sí. Domingo 28, y ahí sí que se la juega.
Ahí
sí que se la juega, porque si vas al Camp Nou y te vienes con un 3-0, olvídate. Estás fuera.
Frente ruso.
Estás fuera.
Que decían antes.
Así que hablaremos de cómo se ha puesto la Liga, también del Barça, que al final no pudo tampoco ganar esta vez en Valencia. Cuarto partido consecutivo sin ganar de los de Valverde. Sexto partido consecutivo en el que se ven por detrás en el marcador. En el motor, Márquez cerca de su séptimo Mundial. Hamilton muy cerquita de su nuevo campeonato del mundo, y en baloncesto ganó el Madrid a Unicaja y Estudiantes a Fuenlabrada con una canasta en el último segundo prácticamente de Darío Brizuela.
A la una, el partido de la una con José María del Toro de Onda Madrid. Que vaya bien, José
Ahí
María.
Ahí esperamos, gracias.
Hasta el próximo día, Esther Palomera, que te vaya bien, muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Que recogemos esta tertulia. Adiós, Javier Casqueiro.
Adiós, muy buenos días.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Lee del Valle ahora mismo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Confirmado hasta aquí el otoño, Elena Miñambres.
Ya está aquí, ya llegó, ya dijimos que llegaba, ¿eh?
Sí.
Que no pillara a nadie desprevenido, que se iba a enfriar.
Sí, sí.
Y luego tenemos resfriados y no podemos venir a trabajar.
Claro. Si lo importante es no acatarrarse.
Así es. Bueno, hemos amanecido con 9-10 graditos en la capital, con temperaturas muy bajas en toda la Comunidad de Madrid, y esa va a seguir siendo la tónica durante toda esta semana. Así que semana otoñal, porque las máximas tampoco van a remontar. Nos vamos a quedar en torno a los 21 graditos.
Eso significa que el jersey ya no te lo quitas.
Efectivamente, al sol no se estará mal porque va a ser un día soleado. Pero atención, mañana que cambian las tornas y las nubes por la tarde, noche, mañana, martes, nos pueden dejar algo de agua.
Ah, sí, va a llover.
Esperemos que lo necesitamos. Qué alegre. Que limpiar la atmósfera.
Sí, porque si no nos aplican el protocolo anticontaminación y Eli del Valle tiene que venir andando.
Hay que ponerse las pilas, Eli.
Que tengas un buen día, Elena Miñambres. ¿Cómo vas?
Pues en patinete. Sí. casi, sí.
¿Te has puesto hoy la ropa reglamentaria para el tiempo que hacía?
Me he puesto la camisetita de termoláctil.
¿Ya?
Sí. Y ya sabes que yo el frío lo odio. Lo mío es el calor.
Pues prepárate.
¿Qué vamos a hacer? No, tengo unos meses entretenidos por delante. Pero en fin...
De momento, la mañana de hoy, la radio, ¿qué vas a hacer?
Exactamente, pues mira, vamos a tener que estar muy, muy pendientes de la actualidad.
que pasa por el funeral de Montserrat Caballé, por sí. las declaraciones de Lorena Ruiz Huerta cuando
se
crea oportuno darlas.
Y noticia que ha avanzado Telemadrid, se renuncia sí, al escaño.
Bueno, que hemos puntazo para
dado
Telemadrid.
Una cuenta de esa noticia aquí en Onda Madrid, como uh-huh. no podía ser de otra manera.
Y estaremos muy atentos también a ver si conocemos el nombre de quien gane el Premio Nobel de Economía. Hay un español nominado, Manuel Arellano, así que a ver si tenemos un poquito de suerte. Y luego la hora de los oyentes, que yo sé que a ti sigues apasionadamente.
Apasionadamente.
Exactamente. Nos vamos a fijar en un pollo? Individuo que tiene la cara más dura que el cemento armado. Fíjate, está siendo juzgado por un tema de malos tratos y sí. dice que los mensajes amenazantes que mandaba su mujer es que eran cosa del corrector. Y esto nos va a dar pie a que nuestros oyentes nos cuenten esos líos en los que le han metido el corrector. Ese corrector que en vez de un saludo pone un salido. Estas cosas que te hace el corrector de vez en cuando.
Que tengas una buena mañana, Eli del Valle.
Eso espero, Colmenarejo. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid. Continúa hasta la una con Eli del Valle. Los que hemos empezado a las seis, nos marchamos. Que pasen una buena jornada, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.